minutos.
Sí, Ricardo, solo una precisión, un dato a propósito de la discusión del tribunal de cierre sobre la precisión que hace el doctor Jaramillo. Sí existe la petición del exsecretariado de las FARC al presidente Gustavo Petro. En febrero de este año, 7 de esos integrantes del antiguo secretariado enviaron una carta quejándose por supuestos incumplimientos de la JEP y proponiéndole al presidente Gustavo Petro un tribunal de cierre. Incluso hay una entrevista del senador Julián Gallo con el diario El Espectador planteando o explicando cuál era el sentido de esa carta, diciendo que era la intención del antiguo secretariado plantearle al presidente Petro que promoviera o que diera la discusión alrededor de un tribunal.
Ricardo,
de
pero ¿sabe que las FARC estaban divididas en torno a eso? Había
acuérdese
una facción
que Rodrigo Londoño estuvo hace apenas una semana reunido con el presidente Petro.
Sí, pero Rodrigo Londoño, Ricardo, en una posición mucho más moderada que la de Julián Gallo. En ese punto, por ejemplo, estaban divididos. Padre, 833.
No, pero es que yo quiero destacar el tono de la carta y el tono de la entrevista. Es ponderado. Es decir, nos dice lo que no está bien. Dice realmente, hombre, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello, pero destaca algunos puntos. Yo creo que ese tipo de opiniones, ese tipo de comentarios son los que necesitamos en el país, no los que se hacen desde los extremos, donde todo se niega, donde todo está mal. Me gustó realmente
que
no
gusta
solo
que
el documento
empieza,
que leí,
empieza el doctor Jaramillo
por el sí, por lo que está bien.
Hablemos
me gustó
sí
el
primero.
Documento y me gustó la entrevista del doctor Jaramillo porque, bueno, destaca cosas. Es que hay cosas buenas que hay que subrayar, hay otras que no, y vale la pena hacerlo en ese tono moderado.
Andrés.
Y en ese mismo espíritu, Ricardo, fíjese que aquí en este país estamos acostumbrados a recibir sorpresas negativas, pero la verdad, esto de la intervención del presidente Petro ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue una sorpresa muy positiva, porque acuérdese que apenas hace, qué sé yo, un mes y medio, estábamos con la expectativa de que el presidente se iba a ir para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con Álvaro Leyva y con el exfiscal Montealegre, a pedirle al Consejo de Seguridad que ordenara ser una constituyente en Colombia. En ese nivel de locura estábamos. Finalmente el presidente fue allá, hizo una intervención que desde todos los puntos de vista es bastante acertada en muchas cosas. Hay dos cosas con las que yo no estoy de acuerdo, y en eso coincido con la carta de la calle y de Sergio Jaramillo, y es la cuestión del tribunal de cierre y la cuestión del fast track, pero todo lo demás es bastante razonable. Ahora, el presidente sigue metido con esas dos ideas, fast track y tribunal de cierre. El tribunal de cierre porque es como una gran aspiración política suya que haya como ese gran proceso de confesión nacional, y el fast track porque él sigue empeñado en la idea de que los obstáculos para la implementación y de que los obstáculos para la política de su gobierno son normativos, que yo no creo que lo sean. Hay dos cosas que hay, normas y plata. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Y una última cosa, Ricardo, mire que me pareció muy, muy interesante de lo que acaba de decir Sergio Jaramillo, es esa historia del EMC. Es que efectivamente el EMC no existía. Había disidencias, que había aquel frente 30 y tantos, que el otro de allí, que el otro de allá, un montón de grupos dispersos por todo el país, e increíblemente fue este gobierno con su primer comisionado de paz el que reunió todos esos grupos y les dijo, oiga, ustedes son una entidad que además tiene carácter político, son un grupo político, les vamos a dar reconocimiento político, los unió, los creó, no sé con qué propósito, por supuesto podría haber muchas suspicacias, pero nos dejó la situación que ahora tenemos.
Eso es Danilo Rueda, ¿no? Eso es el antiguo comisionado.
Exactamente,
Danilo
eso
Rueda.
Fue el comisionado Danilo Rueda.
Nos dice además, Sergio Maravillo, para Consuelo, que estuvo avalado por los garantes, los países garantes.
Así es, pero yo lo que sí veo ahí, no solamente con esta entrevista que ustedes denominan ponderada y que creo que efectivamente lo es, sino con el nombramiento del ministro Cristo, pues que los puentes entre el gobierno del presidente Petro y el expresidente Juan Manuel Santos se están tendiendo nuevamente, si no es que ya se tendieron, porque aquí pues hubo mucho énfasis en esta entrevista en que el presidente con muy buen tino puso el dedo en la llaga con el tema de la implementación, pero también hay que poner énfasis en que 2 años se perdieron para esa implementación, o sea que no estamos hablando tampoco de que aquí se haya hecho nada muy constructivo con la implementación hasta el momento. Y la otra cosa que yo subrayaría de la entrevista es el hecho de que el doctor Jaramillo plantea la necesidad de que la JEP le ponga celeridad al tema de las sentencias, porque es que ya llevamos un tiempo muy importante de operación de la JEP y pues no hemos visto la primera sentencia contra la FARC. No, la verdad es que
está en deuda la JEP.
Y creo que eso es lo que fue el voto de confianza de esa revisión que hizo la Corte Penal Internacional, que efectivamente pasamos cuando se dio cuando se puso en evidencia esta justicia transicional, pero como un voto de confianza esperando sentencias. Hasta ahora no hemos visto la primera sentencia por parte minutos. De la...
Pero María Consuelo, algo que no se nos puede olvidar es que gran parte de la responsabilidad política de que estemos viviendo esta, digamos, que el proceso de paz no se ha implementado, que la JEP no ha hecho su tarea, es que hubo un gobierno dedicado a ver cómo acababa la JEP, que prometió hacer trizas la paz, y lo primero que hizo en el Congreso fue presentar un proyecto para la eliminación de la JEP y de toda la justicia transicional. Entonces, pues estamos pagando los platos rotos. Pagando los platos rotos de la promesa uribista de hacer trizas el acuerdo de paz, y por eso también la reedición de la violencia. Pero Ricardo, déjame sobre el fast track, y yo creo que en eso ya, ese globo ya se desinfló, y lo desinfló el mismo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien se refiere al tema como una idea en borrador del presidente, pues muy respetuoso como corresponde con el jefe. Pero que dice, es que lo más importante no es encontrar si es el fast track o la constituyente, lo más importante es tener acuerdos, lo más importante es que las bancadas estén dispuestas a acompañar o no las iniciativas. Entonces, para eso ya existen distintos mecanismos en la ley y en las normas del Congreso, como el mensaje de urgencia, el mensaje de insistencia, que además, cuando hay acuerdos en el Congreso y mayorías definidas en función de unos textos pactados, pues los textos de ley, una ley puede salir en 3 meses, 2 meses sin problema, o en 1 mes, en 2 meses, si se le hace el mensaje de urgencia. Entonces, yo sí veo, como lo dice, en esto coincido sí con María Consuelo, que es afortunado el hecho de que funcionarios del gobierno Santos, que conocieron de primera mano la implementación del acuerdo de paz, como es el caso del ministro Cristo, pues pueda estar ahora en retomar esa senda que lamentablemente el país perdió por cuenta de la promesa del expresidente Ricardo, Iván Duque de hacer
acercándose al expresidente Juan Manuel Santos, es evidente.
Pero no solamente, Luis Ernesto, por cuenta de las críticas del gobierno anterior al proceso de paz. Hay que decirlo con total claridad, del 2016 al 2018 quedó en deuda el gobierno Santos en la implementación del acuerdo de paz. Hubo unos temas pendientes muy grandes.
Si algo hizo Juan Manuel Santos, Ricardo, fue implementar el acuerdo de paz.
Pero
lo digo yo como viceministro de ese periodo. Nosotros implementamos en el Congreso de la República, se creó la JEP, se hizo la jurisdicción especial, se hizo, digamos, la cantidad de normas que se aprobaron y la iniciación de los proyectos entre el 2016 y el 2018 son innumerables. Pero es que un acuerdo de paz después de una guerra de 50 años no se hace en 2 años. Ahí esto requería que hubiera un compromiso del Estado. Es que el que se comprometió a hacer la paz no fue Santos, fue el Estado colombiano, y el que incumplió el acuerdo de paz fue el Estado colombiano en cabeza del expresidente Iván Duque, lamentablemente, y perdimos 4 años valiosos para implementar el acuerdo de paz.
Llevamos para que el Estado llegara a esos territorios
y por eso se está reeditando la violencia, porque no fuimos capaces de cumplir la palabra pactada.
Llevamos 8, pero ¿sabe qué es la paradoja, Luis Ernesto? En palabras de Juan Manuel Santos, que implementó más el acuerdo de paz el gobierno Duque, al que usted acusa.
En eso le doy la razón.
Y en eso les doy la razón.
Que Gustavo Petro, imagínese usted la tragedia.
En eso les doy la razón, y es trágico que haya el presidente Gustavo Petro desperdiciado estos 2 años en la errática paz total, y por eso celebro que haya llegado el ministro Juan Fernando Cristo, que ha sido categórico. Mi principal tarea es cumplir lo pactado. Lo hizo en el Consejo Gremial hace 2 días, lo hizo con los sindicatos ayer, lo está haciendo con el Congreso. Está comprometido en decir, venga, aquí tenemos una deuda, y efectivamente se perdieron 4 años de Duque, es cierto, y se han perdido 2 años del gobierno Petro, también cierto.
8:41, Aurelio.
Ricardo, pero el camino es culebrero, ¿no? Porque, mire, si usted empieza a ver los obstáculos que hay, por ejemplo, que las FARC estén pidiendo una ley de punto final y que eso tenga, por supuesto, un impulso del gobierno. Es que acuérdese que Álvaro Leyva también ha estado en eso, y el ingreso a escena de Mancuso tiene que ver con eso mismo, etcétera. Es decir, sí, Cristo dice, vamos a implementar, pero mire usted lo que hay al otro lado también. Entonces, ¿qué camino va a coger el país interno? Yo estoy de acuerdo con Jaramillo y de la Calle. La mejor forma de llevar la paz a Colombia es empezando a implementar de verdad el acuerdo de paz con la FARC. Esa es la mejor forma. Allí hay una serie de leyes, hay una serie de proyectos, de puntos, de programas que incluso coinciden con el ideario del actual gobierno. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿O estamos buscando es un protagonismo de quién tiene un punto más alto en paz o quién busca otro premio internacional? Por eso, humildemente, el gobierno de Petro tiene que ir a implementar todavía más, a desarrollar el acuerdo de paz. Pero yo sí creo que la noticia es la que señala Andrés. La noticia hoy de Sergio Jaramillo es de que las disidencias o el MC o el EMC son una creación de Danilo Rueda y de los países garantes. O sea, eran unos insurrectos errantes, como se dice en alguna teoría, que terminaron convertidos en un grupo político merced al comisionado de paz Rueda y a los gobiernos garantes. Eso es un hecho, pues, realmente que yo subrayaría.
Es muy serio, muy grave.
Pero además le digo, no le salió muy bien la juntanza, como dicen ahora. No le salió muy bien la juntanza porque los juntaron hace 2 años y ya se separaron. Por un lado está Calarcá y sus bloques, y por el otro lado está Iván Mardisco por sus bloques. Y bueno, ya se han prometido hasta plomo, según hoy ayer una rueda de prensa a un dirigente, creo que se llama Andrei.
Pero además, los disidentes de la FARC tienen su propio comisionado y jefe negociador, pero en cambio, el consejero para la estabilización de la paz, que era Emilio Archila en el gobierno anterior, que se encargaba del tema de los PEDETs, de articular, ese sí no tiene reemplazo y esa consejería sí se acabó.
Ese cargo lo acabaron.
Situación calamitosa frente a la implementación del acuerdo por parte del gobierno del presidente Petro. Esa es la gran tarea.
Acuérdese ayer, Ricardo, del comunicado de las disidencias que están dentro del proceso de paz, diciendo o dejando claro, estamos sentados, pero el desarme o el desmonte o la entrega de las armas no es negociable, no estamos en ese plan de momento.
Pero eso puede ser parte de la negociación,
¿no? Así comienza la negociación.
A Mateo Piñeros hace dos meses en una entrevista que le hizo a Calarcá en el Meta, lo dijo en Revista Semana el fin de semana.
Claro, porque la semana no comienza con la desmovilización, la negociación no comienza con el desarme, sino que termina con el desarme, entonces por eso los negociadores comienzan diciendo, pues yo no me voy a desarmar.
Héctor, yo creo que las FARC decían lo mismo al comienzo del proceso.
Pero hay métodos, porque entre otras cosas, el gran logro de Sergio Jaramillo cuando diseñó el proceso de paz con las FARC es que el primer documento sí reconocía que el propósito de la negociación era el desarme y la desmovilización. Pero eso solo se ha logrado prácticamente una vez en la historia de Colombia, que fue en ese momento. Todas las demás negociaciones, pues los bandidos comienzan diciendo, no, yo voy a seguir con las armas. Y claro que, a pesar de que la guerrilla de las FARC lo había dicho, en La Habana siempre fue una tensión, porque ellos siempre decían que iban a mantener las armas como una especie de garantía de cumplimiento. Es solo cuando me cumplan. Y de hecho, Iván Márquez a veces lo dice, es que la equivocación de haber entregado las armas sin que nos cumplieran, etcétera, que tiene que ver con todo el tema de la implementación del que estábamos hablando, que en lo que sin duda yo creo que todo lo que han dicho todos tienen razón y hay que sumarlo. Es la desgracia de que yo sí creo que en el gobierno del presidente Santos hubo un problema militar de falta de estrategia para copar los territorios que desocuparon las FARC. Ese me parece que es una responsabilidad del gobierno Santos. Después todo el desdén del gobierno Duque con el acuerdo, que a pesar de los esfuerzos que hacía el doctor Emilio Archila, pues políticamente todo se dañaba, porque evidentemente el gobierno no tenía ningún interés en mostrar que había un éxito en el cumplimiento del acuerdo, y el desastre que ha habido en este. Entonces, ha habido 8 años de seguidilla de errores. Y estoy de acuerdo con Luis Ernesto que hay una señal que ojalá salga bien, que es que está claro que la gran condición que puso el ministro Cristo para aceptar ser ministro del Interior es que le permitieran, como él lo ha dicho, ser ministro del posconflicto. Porque era, mire, esa oficina de Archila y que ahora tenía Gloria Cuartas no tiene dientes suficientes. Eso desde el Ministerio del Interior, coordinándolo y tal, puede que salga bien. Eso es lo que aparentemente cree el ministro Cristo, y yo creo que todos deberíamos desear que eso que el ministro cree es que se vuelva realidad, porque es importante que ese acuerdo pueda implementarse.
Y Héctor, esos 7 puntos del presidente puede convertirse en 3 puntos tramitados por consenso en el Congreso que salen adelante, los que planteó el presidente para el Fast Track, entre otras cosas. Sí. Hay, seguro que hay consenso en ampliar el periodo de aplicación del acuerdo. En eso creo que no hay ninguna objeción, por ejemplo. Salen muy rápidamente algunos puntos. Hay otros que son más complicados.
Sí, eso del Fast Track no, eso del Fast Track no se necesita. El ministro Cristo mismo, como también lo ha dicho Luis Ernesto, él le ha ido como quitando fuerza a eso y ha dicho lo que necesitamos es un acuerdo. Pero en términos de la implementación, además, el problema no son normas jurídicas. Hay un par de capítulos, digamos, del acuerdo que necesitan unos desarrollos legislativos, pero en los cuales no hay consenso y es difícil conseguirlo. Por ejemplo, uno que casi nadie menciona, que es el de la reforma política. Ese es el capítulo segundo. El acuerdo de la FARC tiene 5 capítulos o algo así, y el segundo está totalmente dedicado a una reforma política. Reforma política que está abandonada desde hace prácticamente 8 años, porque a los políticos no quieren que se hagan dos cosas que dicen eso. Una, sobre todo, que es la de cambiar la forma de elección y composición del Consejo Nacional Electoral. Eso, pues, todos sabemos que a los políticos no les interesa, porque claro que los políticos son los que nombran los magistrados. Entonces, eso se va a quedar así. Ahora, permítame, Daniel, 30 segunditos solo para hacer un comentario en relación con el tema de las EMC, que dijo el doctor Jaramillo que se la habían inventado, como de alguna manera efectivamente se la inventaron en este gobierno. Pero se inventaron la forma, pero no el fondo. Ese grupo criminal existía y estaba delinquiendo en unos territorios y haciendo mucho daño en ese territorio. Ahora, pues no se llamaban de esa manera, ni se les había hecho un reconocimiento político como el que se había hecho, pero no es que los hubieran sacado de la casa donde estaban jugando parqués a volverlos criminales. No, no, ya eran unos criminales muy activos y muy dañinos.
Y están repotenciados.
49, lo que pasa,
Ricardo,
es que
yo quisiera
unificarlos en torno a un nombre, darles un mito fundacional como los puros que no se vendieron, sí puede terminar haciendo daño en un proceso como estos porque los crece. Y evidentemente han crecido. 8:49
minutos. Ricardo,
Daniel,
yo quisiera compartir el optimismo de Héctor y de Luis Ernesto respecto a la llegada del ministro Cristo y a la implementación de los acuerdos. Yo, infortunadamente, no le creo en el sentido hasta que no haya disponibilidad presupuestal. Acá no se trata, yo creo, que de voluntad política. Yo creo que el ministro Cristo la tiene toda, sino voluntad presupuestal. ¿Dónde están las asignaciones presupuestales para la implementación de los acuerdos en los territorios? Fíjese, el argumento que usa Héctor es válido, eso está en los acuerdos, la reforma política, todos los temas del Consejo Nacional Electoral, pero eso es lo que tiene que ver con los acuerdos de paz de Bogotá, en Bogotá. Pero ¿qué pasa con los recursos, la disponibilidad presupuestal para vías terciarias en los territorios, para proyectos productivos, para centros de salud, para centros de educación, para nuevos colegios, etcétera? Eso está en línea con lo que decía Sergio Jaramillo. Acá no se va a alcanzar la paz total hasta que no se asignen los recursos presupuestales y pongamos un paréntesis con lo que está pasando y se utilicen honradamente y no terminen robándoselo y adjudicándoselo a congresistas para compra de votos, cierro el paréntesis, sino para realmente llevar desarrollo, progreso y presencia estatal. Y la presencia estatal, yo caigo en ese error, siempre la vemos como copar los territorios militarmente. Va mucho más allá de eso. Es llevar desarrollo económico a las regiones del país que han sufrido por décadas el conflicto. Hasta que no se vea esa asignación presupuestal, yo infortunadamente no comparto ese optimismo.
Lamentablemente esa plata se termina yendo a los bolsillos de unos y de otros, se va en corrupción y se va en casos como el de gestión de riesgo. Una pausa, 8:51, regresamos en Mañanas Blue, ya hay respuesta de la Presidencia de la República sobre la extraña